Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Estados Unidos izó su bandera en Cuba. Ambos países retomaron formalmente sus relaciones diplomáticas rotas en 1961, el pasado 20 de julio. Y a la apertura o reapertura de la sede diplomática en La Habana fueron invitados varios exiliados cubanos. Hoy vamos a conversar, como dijimos, con uno de ellos, el empresario Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Story Group.
Carlos, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes esta tarde.
Muy bien, ¿cómo viste de inicio La Habana? Ya hacía unos 3-4 años que no la visitabas. ¿Algún cambio, algo diferente?
Bueno, por una parte, más actividad comercial, más gente buscándosela, vendiendo, más actividad de buscarse la vida, ¿no? En ese sentido, más apertura, más normal. Pero, por otra parte, me quedé un poco desencantado con La Habana Vieja. La vi un poco más deteriorada, parece que todo el ímpetu que en un momento le dio Eusebio Leal a toda esa reconstrucción se ha como aguantado un poco.
Carlos, acabas de decir algo que a mí, no sé, me llama un poco la atención y te quiero pedir, ya que uses ahora tu experiencia como un comerciante, como un empresario, y me gustaría, es bueno todo el mundo tratando de buscarse la vida, todo el mundo tratando de vender lo que sea, comprando o por lo menos asediando al turista, ¿es bueno eso para el desarrollo de la sociedad?
Bueno, sí y no, es como todo, ¿no? El crecimiento desordenado a la larga no va a ser bueno, pero también cuando las cosas están empezando y se hacen y es difícil, tampoco es un momento de poner demasiados controles, demasiadas restricciones. No queremos ni se debe dejar que ese crecimiento desordenado pues redunde en un problema más tarde o temprano, en un problema ambiental, en un problema de afear la ciudad, que es una ciudad extraordinariamente linda. Y que vaya, a pesar de los años, a pesar de la destrucción, a pesar de todo, es una ciudad bella. Entonces hay que cuidar, todo eso hay que cuidarlo. Pero yo creo que todo es un momento.
Carlos, el momento que sea, como tú dices, no, la palabra, momento, el momento que se está viviendo, ¿piensas tú que es un futuro optimista o pesimista?
Yo pienso que es un futuro optimista. Hay que hablar, cuando uno piensa con optimismo, hay que hacerlo con cierta cautela. Pero para mí es un futuro optimista porque yo veo en mi pueblo un gran deseo de triunfar, un deseo de ganarse la vida, un deseo de trabajar, un deseo de producir, de atender las necesidades de sus familias, de prosperar. Y si logramos como sociedad canalizar esas fuerzas, esos esfuerzos, esa lucha en una dirección que cree que sin crecimiento económico, que cree oportunidades, que cree empleo, yo creo que vamos a ver una Cuba que sí se va a despertar al mundo y va a encaminarse en un progreso económico sostenible.
Hay un tema que me gustaría, estamos abusando de ti en tus experiencias, ¿no? Has tenido la experiencia de estar en el lugar donde nosotros no estuvimos, no hemos estado, pero sí a donde nos estamos dirigiendo con nuestro programa. Por eso quiero abusar de tus experiencias. El 17 de diciembre, Carlos Saladrigas, la gente en Cuba, yo creo que el embullo, el optimismo fue a un nivel que incluso obligó en muchas ocasiones a, si no son los portavoces oficiales del gobierno, sí, portavoces oficiosos del gobierno, a tratar de bajar un poco el espíritu ese que cogió el cubano de a pie. ¿Cómo lo notaste? ¿Eso ha bajado, ha disminuido ese entusiasmo en la gente? ¿Ha bajado 8 meses después?
Yo vi en la calle mucho optimismo, mucha esperanza y mucha felicidad por el momento. O sea, el momento que se estaba celebrando allí, en que ya se hizo realidad renaudar las relaciones diplomáticas entre los dos países, fue una causa de felicidad para la inmensa mayoría de las personas con que yo me tropecé en la calle. pero también hay personas, y las vi, hablé con ellas, que tienen cierta incredulidad en que el gobierno aproveche el momento y haga cambios. Todo el mundo ve esto como una oportunidad que se está abriendo a Cuba. Lo que nadie está seguro de que el gobierno cubano va a aprovechar la oportunidad y tomar las medidas que necesite. Eso no lo sabe nadie. Lo único que ha hecho, que han hecho estas medidas, yo creo que es lo correcto, es abrir las puertas al cambio, abrir las ventanas al cambio. Y entonces será el gobierno, si no aprovecha la oportunidad, será el gobierno en que tenga que pararse y detener los vientos del cambio. Y eso es algo muy difícil, ¿eh? Y yo creo que es por eso que hay muchos en el sistema, igual que los hay aquí, que le tienen terror a los cambios, y los quieren aguantar, quieren una continuación más de la parálisis y del inmovilismo que nos ha afectado por tantos años.
Precisamente esas puertas de cambio, Carlos, apenas el secretario de Estado había regresado a Washington, ya la señora Josefina Vidal, pues en una entrevista exclusiva con la agencia Reuters decía, y cito, las decisiones de carácter interno no son negociables y nunca van a estar en una agenda de conversación con Estados Unidos para negociar. ¿Cómo entender entonces ese futuro que el pueblo cubano y la mayoría de los cubanos desea?
Yo no interpreto esas palabras de Josefina Vidal como diciendo que no se van a acercar. Yo interpreto eso en los celos que el gobierno cubano siempre ha tenido sobre su soberanía y que no va a hacer nada porque Estados Unidos se lo exija. Y yo creo que llevamos muchos años tratando de ofrecer a Cuba soluciones prescriptivas de que esto es lo que tiene que hacer Cuba, esto es lo que hay que hacer, y eso no funciona porque no lo van a aceptar como nunca lo han aceptado. Ahora, lo que estamos haciendo, y yo creo que lo que ha hecho la política norteamericana, es eliminar obstáculos y abrir el camino. Si su gobierno no decide tomar esos pasos, tomar las medidas que tanto Cuba necesita, ellos serán los responsables ante el futuro y ante la opinión pública del mundo y ante el pueblo cubano. Nadie está diciendo que se hagan los cambios porque Estados Unidos los obligue. En ese esquema estamos atrapados hace 55 años y no ha dado resultado ninguno. Ya ese no es el esquema. El esquema de ahora es abrir las puertas, abrir las ventanas, eliminar obstáculos y entonces ver en qué forma Cuba cambia, ver en qué forma el pueblo le exige a su propio gobierno los cambios. Es lo que yo creo que tiene también que pasar. Y ver en qué forma la opinión mundial también le crea un entorno a Cuba que facilite los cambios y que presione para los cambios correctos. Pero presiones positivas, no presiones negativas, porque no han dado resultados ni lo van a dar.
Yo creo que precisamente eso lo demostró también el secretario Kerry. Sin duda mantuvo durante su visita y su discurso un equilibrio, abogando, lo vimos, lo escuchamos, por los derechos humanos, las libertades políticas, pero sin ofender a los cubanos. Yo creo que por ahí va la relación, ¿no? Como tú dices.
Claro, por supuesto, Estados Unidos tiene sus valores. Nosotros creemos en la democracia, creemos en el respeto a los derechos humanos. Y en todas nuestras relaciones que tenemos con otros países del mundo, hacemos lo mismo. Hablamos del tema, denunciamos violaciones, protestamos, presentamos ideas, pero no obligamos a otros países a hacer las cosas, porque a Cuba tampoco.
Ahora, ahí...
Yo creo que es importante entender de que hay que respetar la soberanía del país. La democracia no se puede cocinar en Washington, la democracia tiene que cocinarse en Cuba.
Cuando uno analiza el discurso que dio el secretario Kerry, primero en la mañana en la embajada, después en la conferencia de prensa, en varias ocasiones él menciona la frase, no tengan miedos, que no sean temerosos ante la situación. Y por supuesto que el mensaje estaba dirigido a los dirigentes del gobierno cubano. ¿Tiene miedo en tu percepción, Carlos Rodríguez, tiene miedo el gobierno cubano a abrirse a los cambios realmente, de acuerdo a lo que tú has percibido?
Por supuesto, miedo al cambio le tiene todo el mundo, se lo tiene hasta el mismo pueblo. Una pareja de viejos en Cuba, jubilados, de personas mayores, le tienen que tener terror al cambio, porque el cambio puede traer consecuencias muy negativas. El cambio va a causar los problemas económicos muy grandes para el país. Si tú eres cubano de a pie y estás acostumbrado y valoras el orden civil que hay en Cuba, que tú puedes caminar por las noches sin peligro que te asalten, y tú valoras eso, tú le tienes que tener miedo a los campos. Todo el mundo y nosotros en nuestras vidas, mientras más viejos nos ponemos, más miedo le tenemos a los campos. Porque llega el momento en que no nos sentimos capaces de aprender, de luchar en la forma nueva en los cambios. O sea, eso es normal. Por eso es que esa frase, no tengan miedo, la dijo Kerry, pero también la dijo hace muchos años Juan Pablo II. Si tú recuerdas.
Claro.
No tengan miedo. Sí, el cambio trae trastornos, el cambio trae incertidumbre, el cambio trae riesgos, pero también trae oportunidades, también trae nuevos futuros, nuevas cosas nuevas que van a hacernos mejor. Y ese es un mensaje muy importante, pero también las políticas que se hagan para transitar tienen que tener en cuenta a las personas más débiles, a las personas mayores, a los jubilados, aquellos que no pueden ir mañana y abrir un negocio. Ya no lo pueden hacer. O sea, generalmente el peso de las transiciones cae sobre las espaldas de los más pobres y de los más débiles. Y eso es algo que todos los cubanos nos tenemos que preocupar de aminorar el impacto de eso y tratar de suavizarlo lo más posible.
Bueno, sin duda. Carlos Saladriga, muchísimas gracias. Gracias como siempre.
¿Cómo que no? Gracias a ustedes por invitarme.
Un placer.
¿Cómo no? Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, miembros de la disidencia interna y exiliados cubanos celebraron en Puerto Rico el primer encuentro nacional cubano. Sucedía mientras el secretario de Estado, pues, estaba en La Habana. Pero allá en Puerto Rico la reunión tuvo como el propósito buscar vías para conciliar la labor de las fuerzas prodemocráticas, tratando de restaurar la soberanía a los ciudadanos cubanos y todos sus derechos fundamentales.
Sí, señor. Una situación de contraste, mientras que, bueno, pues en Cuba pasaba algo, en Puerto Rico se analizaba la situación de Cuba. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Guillermo Toledo, coordinador de Cubanos Unidos, Puerto Rico, quien fue precisamente quien convocó a este primer encuentro nacional cubano. Toledo, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Sí, buenas tardes a Radio Martí, muy buenas tardes al pueblo cubano. Espero que en esta entrevista podamos darle un mensaje de esperanza a nuestro pueblo allá en la isla.
Muy bien, bueno, pues comencemos precisamente escuchándolo a usted. ¿Esperó en algún momento el resultado tan positivo que tuvo este primer encuentro en Puerto Rico?
Verdaderamente sí, yo siempre tuve la fe y la esperanza que aquí en Puerto Rico íbamos a estar reunidos los cubanos de dentro de Cuba y del exilio, y que el encuentro iba a ser todo un éxito, como en efecto ocurrió. Aquí en Puerto Rico se reunieron 23 organizaciones de Cuba, dentro de Cuba, y 32 del exilio cubano. Te digo que fueron las principales de ambas orillas.
Tengo acá los acuerdos, o por lo menos la declaración de San Juan. Voy a leerlos para no perder mucho tiempo. La libertad incondicional de todos los presos políticos y la derogación de todas las leyes que atenten contra las libertades fundamentales. La libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación pacífica, de profesión y religión. Y la participación del pueblo en toda decisión de la nación. La legalización de todos los partidos políticos y las elecciones libres y pluripartidistas. También se acordó trabajar en la campaña por un plebiscito vinculante en favor de las elecciones libres, justas y populares. También respaldar y suscribir el acuerdo por la democracia que data de 1998, promover la estrategia de la lucha no violenta y trabajar para derrumbar el muro cibernético en Cuba, es decir, la conexión con la internet, ese bloqueo cibernético que tiene el pueblo cubano. No hay un punto, y es lo que me llama la atención, Toledo, en cuanto a las nuevas relaciones Estados Unidos-Cuba, ¿por qué? ¿Fue a propósito o no surgió?
Mira, nosotros superamos esa etapa y entendemos que eso no debe ser un elemento más de división en el pueblo cubano. Yo entendemos que los norteamericanos tenían derecho y tienen derecho, ¿verdad?, a hacer lo que hicieron en La Habana y abrir su embajada. Pero los cubanos también tenemos derecho a reunirnos, y así lo hicimos en San Juan de Puerto Rico. Este era un evento netamente cubano, donde participaron gente de diferentes posiciones ideológicas, y así lo llamamos, ¿no? para que estuvieran reunidos todos los cubanos. Y fue increíble ver lo que pasó aquí en San Juan de Puerto Rico, donde personas que antes y de organizaciones que antes no se querían reunir, estuvieron reunidas y se dieron un abrazo, y personas que lloraron dentro del encuentro, luchadores de muchos años, lloraron dentro del encuentro porque hubo un espíritu de hermandad entre todos los que ahí estábamos, independientemente de sus posiciones políticas. Uh-huh. Todos éramos demócratas que queríamos ver a Cuba libre y democrática, y ese fue el mensaje y el espíritu de San Juan que enviamos a todo el mundo, a todo el exilio y al pueblo cubano. Y lo más importante es que se creó, dentro de esa declaración de San Juan, se creó una comisión coordinadora de enlace por un término de 6 meses, encargada de coordinar todos los esfuerzos, tanto dentro de la isla como fuera de la isla. Esa comisión quedó constituida por 5 personas dentro de Cuba y por 4 del exilio. Comienza el trabajo de esa comisión ahora, tanto dentro como fuera de Cuba, para lograr en un segundo encuentro lo que todos deseamos, un organismo a nivel nacional que le haga frente al Partido Comunista, que ha fracasado totalmente en Cuba, porque lo que ha hecho es que darle miseria al pueblo de Cuba y además represión y llanto. Tenemos que terminar con la dictadura totalitaria para que haya paz, progreso y bienestar, tanto material como espiritual, para el pueblo cubano.
Toledo, yo creo que algo importantísimo que ustedes analizaron ahí y que está entre los planes, en los primeros puntos, ¿no?, que envían de regreso las personas, o que llevan de regreso las personas que están ya volviendo a la isla, y es lograr necesariamente la unidad de los que luchan dentro de Cuba. Sin esa unidad, perdóneme, yo creo que no hay nada, y recientemente la propia Marta Beatriz Roque Cabello y Manuel Cuesta Morúa lo decían acá en este programa. El propósito puede ser múltiple, pero hay que lograr la unidad dentro de Cuba, porque se hace necesario. Yo creo que fue uno de los puntos importantísimos de ustedes también.
No solamente es un punto importantísimo, era el punto principal que se discutió aquí en San Juan de Puerto Rico, y gracias a Dios, todos los que estaban ahí manifestaron que ese era el punto principal y que hacia eso teníamos que ir definitivamente para lograr esa libertad y democracia que tanto necesita el pueblo de Cuba para poder marchar hacia adelante para un futuro y un destino mejor para el pueblo cubano.
Ahora, mi pregunta es, esta unidad, una vez que se pueda establecer, quizás se necesite un segundo encuentro y quizás mucho trabajo entre encuentro y encuentro, por supuesto. Una vez que se pueda establecer, si no es la unidad total deseada, una unidad a 1% elevado, ¿cuál será la estrategia de Cubanos Unidos, o por lo menos de estos encuentros nacionales, del Encuentro Nacional Cubano? ¿Cuál será la estrategia? ¿Puntos específicos o puntos tan grandes como libertad, libertad de expresión, libertad de prensa?
Plebiscito,
pero hay que llegar a un punto. ¿Cómo llegar a esos puntos? Es la pregunta. ¿Cómo llegar a la libertad de expresión, al plebiscito? Es el camino que muchas veces los cubanos se preguntan, ¿y cómo llego a él?
Bueno, mira, te voy a decir algo. Nosotros lo que ofrecimos aquí, Cubanos Unidos de Puerto Rico, lo único que ofreció fue un espacio, un medio para discutir personalmente precisamente el objetivo primordial de lograr esa unidad de acción en la diversidad y obviamente las estrategias que íbamos a utilizar para lograr ese objetivo de llevar a Cuba a la democracia y a la libertad y terminar con la dictadura totalitaria en Cuba, que como dije anteriormente, solamente le ha causado miseria, hambre y represión al pueblo de Cuba, y está desfasada en la historia. De manera que las condiciones están dadas, tanto fuera como dentro de Cuba, para lograr ese objetivo. Ahora, toca a nosotros, los cubanos, tanto dentro como afuera, lograr ese mecanismo para llevar a Cuba a lo que tanto necesita. Claro que hemos hablado también de estrategias y estamos en ese camino, pero próximamente celebraremos el segundo encuentro nacional cubano y ahí ya deberíamos tener más concreto todo lo que vamos a hacer para lograr el objetivo. De manera que vamos a esperar el trabajo de esta comisión coordinadora de enlace y vamos a esperar esas estrategias que se van a utilizar para lograr ese objetivo. Estén atentos porque próximamente anunciaremos cuándo será ese segundo encuentro nacional cubano.
Por último, cuéntenos un poco de esa comisión permanente o comisión de enlace. ¿Quiénes las integran?
Mira, la comisión de enlace no es permanente, se creó por un tiempo de 6 meses y ha comenzado su trabajo. Como te dije anteriormente, la integran 5 personas de dentro de Cuba. Por ejemplo, ahí está Guillermo Fariña, Zaylí Navarro, ahí está Juan Carlos González Leiva, ahí está Mario Lona.
El pastor Mario Félix.
Y perdón si se me queda alguno, creo que se me queda alguna persona, porque estoy hablando de memoria, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo que hay una persona que se me ha quedado, y del exilio hay otras personas que la integra José María Payá, Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, Ana Carbonell y este que les habla, Guillermo Toledo.
Muy bien. Bueno, pues nada, estaremos, quizás la pregunta la hice de una manera un poco apresurada o adelantada, estaremos esperando resultados de esta comisión y muchos más informes ya de estrategias concretas para llegar, digamos, a estos grandes puntos que todos los cubanos quieren llegar o queremos llegar, por supuesto.
Lo único que desearía decir es que Desde aquí les mando un mensaje al pueblo de Cuba de esperanza, que es lo que le falta al pueblo de Cuba y que vamos a lograr el objetivo de la unidad de acción en la diversidad, que confíen que vamos a trabajar y lo vamos a dar todo por Cuba para que haya un cambio, y ojalá que ese cambio sea un cambio pacífico, que no haya derramamiento de sangre en Cuba, pero necesariamente Cuba tiene que cambiar hacia un sistema mejor, hacia un sistema democrático donde se respeten los derechos humanos y que el pueblo de Cuba no tenga que salir al exterior a buscar el beneficio para sí mismo, que lo puede conseguir en Cuba. Ese es el mensaje que queremos enviarle al pueblo de Cuba, un mensaje de esperanza, un mensaje de solidaridad y de amor.
Bien. Muchísimas gracias, Toledo. Gracias desde Puerto Rico. Ya le cuento por qué cerramos el programa con Love Me Do. ¿Por qué? Bueno, porque el primer contrato de grabación de los Beatles se firmó en Alemania, donde la banda perfeccionó su oficio tocando en el bullicio distrito de clubes nocturnos de la ciudad. La sesión de grabación en 1961 produjo el sencillo My Bonnie, que fue lanzado precisamente solo en Alemania y que nunca llegó a las listas de popularidad. Sin embargo, el tema llevó directamente al descubrimiento de los Beatles en su natal Inglaterra con un contrato con EMI, la compañía EMI, al año siguiente, y a su primer éxito fue precisamente el que escuchamos, Love Me Do. Pues entonces va a ser subastado un contrato de 6 páginas en Nueva York el 19 de septiembre por un precio estimado en $150,000. Y es la principal atracción de una colección que abarca toda la carrera de la banda. Precisamente el sello disquero le mereció a los Beatles unos... ¿Usted quiere saber cuánto pagaron por eso?
¿Cuánto?
$180.
Eso le iba a decir. Eso le iba a decir, que el contrato posiblemente no tenía el monto de lo que tiene la venta hoy por hoy del contrato.
Y ahora entonces subastan esto por 150 mil.
Exactamente, increíble.
Tony Simón, vámonos a Nueva York a comprarlo. Gracias también a Patricia Martínez, y Dios quiera de vuelta mañana acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.